Pues sí, después de este primer tema de Dezin Jun de su Free Tibet, vamos a empezar a presentaros este libro editado por Catálogo llamado Karma Chungo, subtitulado El budismo basura en 15 cuentos de un koan. Lado de la tumba. Mi infancia y países de morfina y largos bosques en los que descansé y grandes alas pasaron sobre mis ojos. Sí, estas grandes alas pasaron sobre los ojos de Antonio Gamoneda en el momento todo que recoge el conjunto de su vida hasta hoy y que a su vez él ha plasmado en las mejores crónicas poéticas que han reflejado una existencia en este triste sur de Europa a lo largo del último siglo. Grandes alas pasaron por mis ojos, sobre mis ojos. Un precioso verso de su libro de descripción de la mentira y que nos recuerda poderosamente a su vez a la fascinante expresión que podemos encontrar un par de veces o más dispersa en los salmos bíblicos, los mismísimos salmos bíblicos, y que es a la sombra de tus alas. A la sombra de tus alas. A la sombra de este lado de la tumba, recodo del camino que a través de la radio te ofrece las modestas viandas de nuestras palabras, las señales de este sonar, un brío que nos orienta cada semana por el filo de la destrucción y el alivio al desmoronamiento. A la sombra de tus grandes alas. Bajo mis ojos pronunciamos las palabras y recorremos el camino. Quizá logremos rehacer el poema que nos dio vida, que nos hizo humanos. En todo caso, contamos hoy, entre otras historias más o menos oscurecidas, con el apoyo declarado de Antonio Gamoneda, que nos ayudará a empezar el programa clavando en la puerta de la radio, clavando en nuestra puerta de madera este su aviso negro. Aviso negro. Nada se esconde al gavilán inmóvil. Arden sus ojos amarillos y esta es su narración. Aguas enfermas. Mendicidad de rostros invisibles. No hagas incesto en los armarios. Guárdate. Albergan asma, atribución, espíritus, quizá días y alas desesperadas. Siéntate ya a contemplar la muerte. Este lado de la tumba. Visita esta vez a los parajes del otro lado. Para hoy hoy nos es especialmente apropiada esta nuestra última sintonía de eyaculación post-mortem. Bien, no solo la sintonía que os decía de eyaculación postmortem que nos acompaña desde hace unos meses, sino también la música que nos ha servido para empezar el programa y que ahora está sonando de fondo, Dead Can Dance, Muerto Puedo Bailar o algo parecido, ya que, como os he dicho, el programa de hoy será un retorno a nuestras viejas costumbres de recorrer el mundo postmundo, el mundo mortuorio o las diferentes costumbres, aventuras, disquisiciones y sorpresas que nos deparan los muertos y las muertas. En el programa de hoy, que dedicamos a este nuestro viejo tema, a este viejo tema inmortal, valga la paradoja, vamos a leeros algunos textos, entre ellos uno un poco más, no exactamente jocoso, pero sí al menos poco dramático, que os leeré un fragmento ahora y otro al final del programa, al igual que lo cerraremos con otro poema de Antonio Gamoneda, que nos acompañará a lo largo del programa de hoy con algunos poemas extraídos de su libro Lápidas. Lo que os leeremos, como os decía, para empezar y cerrar, aparte de Gamoneda, serán dos fragmentos del libro de Giovanni Mosca, No es verdad que sea la muerte. Por otro lado, el relato que hoy os acercaremos probablemente sea uno de una faceta no muy conocida del célebre escritor Honorato Balzac. Una historia más tirando a más propia del romanticismo que del realismo que le ha caracterizado a este personaje. Si nos da tiempo, os leeremos un poco el prólogo de la antología de estos relatos especiales, podríamos decir, de Balzac, una antología también muy especial y donde nos habla de estas diferentes vertientes de su creatividad y nos comenta las muestras, una de las cuales os vamos a traer hoy aquí, en concreto su relato breve El Verdugo. Aprovecharemos para retomar nuestros recorridos viajeros a través de cementerios y, como lo retomamos hoy, dejamos la cita que habíamos emprendido a los cementerios de París para más adelante y nos recogeremos un poco más en dos cementerios de esta nuestra ciudad de nuestros dolores, Barcelona. Tendremos también a un texto reflexivo, ensayístico, podríamos decir, de Javier Sádaba sobre la muerte procedente de su libro, su obra Saber Morir, que en principio era la continuación de su Saber Vivir. Y entraremos ya en el grueso del programa, que consistirá en un recorrido bastante hilarante, pero muy estricto, muy riguroso, quiero decir, acerca de una de las facetas de las peripecias que sufren los cadáveres a lo largo de la historia, como podía ser, por ejemplo, acabar en una exposición en Barcelona, laminados y convertidos en esa especie de plastilina extraña, o bien seguir el destino de ser pasto de los ladrones de cadáveres, los famosos en su época, que nos dará también pie a hablar de otras cosas, resurreccionistas. En fin, acudiremos al segundo capítulo de un libro que, como dice su subtítulo, resulta fascinante, que no es otro que Fiambres. Fiambres, la fascinante vida de los cadáveres, un libro escrito por Mary Roach, una psicóloga norteamericana, que nos ha gustado, nos está gustando mucho, porque lo estamos leyendo ahora, y que nos dará bastantes sorpresas. Os comentaremos un poco de qué iba el primer capítulo, y el segundo os lo leeremos íntegro, ya que nos ha parecido muy instructivo y creemos que os puede gustar. Es un recorrido acerca de los inicios de la anatomía, los inicios de la medicina y del uso que ésta hacía de los cuerpos humanos para sus investigaciones. Bueno, es la época que, por lo tanto, coincidirá con las epidemias de robos de cadáveres, léase los cuentos de Stevenson, etcétera. Bien, Gamoneda nos acompañará, como lo habéis oído ya, en el libro que nos tocaba del recorrido que estamos haciendo de su obra, cronológico, que coincide precisa y acertadamente, adecuadamente ahora, con su libro Lápidas, que luego os comento de nuevo. En fin, un recorrido fúnebre, pero sin perder la alegría y el gracejo que nos caracteriza en este nuestro, vuestro programa, Este lado de la tumba, que acude ahora para empezar el programa al libro de Giovanni Mosca, este escritor. Podría decirse que humorista, aunque no estaría muy seguro de calificarlo así, y que empieza su obra No es verdad que sea la muerte, una especie de novela acompañada de varios fragmentos poéticos, con su primer capítulo, que se inicia con un párrafo, una serie de versos de Hipólito Nievo, que también hemos tenido alguna vez, que dice: la mente mía parece un pradecillo de luciérnagas lleno a la hora oscura, donde el claror acá y allá su brillo trémulo asoma con sin par blancura, y en el lugar en que el fulgor surgiera con mayor densidad la sombra impera. No es verdad que sea la muerte, Giovanni Mosca. ¡Qué muerto más simpático!, exclamó el sepulturero, saliendo alegremente al encuentro del cortejo. Aquí quiero excavar su fosa con una bella pala de plata. Trajo de un escondrijo una pala de plata que resplandecía a los rayos del sol. ¿Se la excavamos en este pradecillo? Sí, contestaron los parientes, este pradecillo resulta muy gracioso. ¡Cuántas flores! ¡Qué hierba más nueva y tierna! ¿Os gustaría morir también a vosotros, dijo sonriendo el sepulturero. ¡Oh, no! exclamaron los parientes. Cuando nos llegue la hora, ya veremos, pero anticiparse... ¿Y por qué no?, insistió el sepulturero, y volvióse hacia una joven pariente del muerto. —Usted, señorita, ¿una pequeña y bella fosa? La señorita enrojeció e hizo leves movimientos de rubor y defensa. —¡Oh, oh! —Una linda fosa en el pradecillo de las margaritas. Por las mañanas están llenas de gotas de rocío que parecen lágrimas de gozo. —¿Quiere? La señorita, tentada, se inclinó sobre el prado y acarició las margaritas y la hierba. —¿Ha notado usted qué frescura, qué terneza? —Me gustaría tanto, señorita, dormir bajo este prado. —Mas a nosotros, los sepultureros, ¿quién nos enterraría? Enterramos a los demás, pero nosotros permanecemos al sereno, con los ojos abiertos, demasiado abiertos. —Aprovechese usted, señorita. Tengo aquí la pala de plata. —¡Oh! —exclamó la señorita. —¿Y no me pesará la tierra encima? —Todos hacen la misma pregunta. Probablemente en otros cementerios la tierra pesará, sí, pero... ¿esta mía? —Observe qué blandura. Y entregó un puñado a la muchacha. —¡Qué suave es! —Huela y dígame si no exhala aroma de flores. —Excáveme una fosita —susurró la muchacha. —¡María! —gritó su padre, que si no había oído había adivinado. —¡Te lo prohíbo! María bajó los ojos. El sepulturero alzó los ojos y tornó a trabajar. Lanzaba al aire tierra y margaritas. —No alcanzo a comprender —dijo el padre de la muchacha—, cómo un hombre pueda decidirse a ser sepulturero. Yo no lo sería ni por todo el oro del mundo. —¿Y por qué? La fosa estaba casi terminada. Los parientes habían traído almohadas, peines, tarros de brillantina. —No —advirtió el sepulturero—, los muertos nada de eso necesitan. ¿Almohadas cuando disponen de una tierra tan blanda? —¿Blanda, blanda? —murmuró el padre de la muchacha incrédulo. —¿Quiere usted probar? —Me impresiona. Simplemente para experimentar. —Probaría, pero me temo que me eche usted la tierra encima. Sé bien lo que ocurre en estos casos. Se empieza por broma con un puñado de tierra, después viene un segundo, luego un tercero. —Los sepultureros no gastan bromas. Y además a mí me gusta que la gente se muera de buen grado. No coacciono a nadie. El padre de la muchacha se introdujo en la fosa. —¿Qué me dice usted? —Blandísima. Se está aquí muy bien. —¿Recubro? —Si no fuera por mi trabajo, la familia... —Perdone. El padre de la muchacha salió de la fosa. Estaba un poco pálido. —Sin embargo, se está bien allí, no creía yo... —Depositemos el muerto —dijo el sepulturero. Lo colocó con cuidado en la fosa y le hizo bajo la cabeza una almohada de tierra y flores. —Es un muerto simpático y elegante. No me gustan los muertos descuidados. Opino que incluso bajo tierra se debe ir bien vestido. No creo en la igualdad tras la muerte. Los gusanos muestran cierta consideración hacia los señores. Guante, sombrero, bastón, flor en el ojal... —Los gusanos, querido, te comerán, pero con tenedor y cuchillo. Y ahora, señores, despídanse de él porque dentro de poco ya no le verán más. —¡Abur, abur, buenos días! —un pariente agitó el pañuelo. —¡Nada de llantos! —dijo el sepulturero—, y tampoco inmoderada alegría. No me gustan las exageraciones. La viuda palideció y cayó de hinojos. —Todas las viudas hacen lo mismo. Después se ríen y al día siguiente galopan como caballos. Llévenla al mercado y cómprenle un collar de cascabeles. tapada ya la fosa, el sepulturero devolvió a su escondrijo la pala de plata. ¿Cuánto le debo?, preguntó el padre de la muchacha. Nada. Lo he hecho por simpatía y además aquí, si no se hace un poco de propaganda, nunca se muere nadie. Anda extendido un miedo a morir como no puede imaginarse. Aprensión y nada más. Yo tengo ideas americanas al respecto. Publicidad, publicidad, carteles a vivas tintas, fiestas campestres en los cementerios. Llevo en la mente un cartelón en el que se ve una muchacha en traje de baño. Las piernas se traen siempre, querido señor, que dice sonriendo, morir es como adormecerse. Sí, pero ¿quién aportará los fondos precisos? Las buenas ideas naufragan por falta de fondos. Basta. Buenas tardes, señores. Les acompañaré hasta la puerta. Ha hecho usted mal, amigo, en impedir a su hija quedarse aquí. ¿Señorita?, exclamó mirando intensamente a la muchacha. Nada se consigue de su padre. Es severo. Ah, qué magnífica fosa le habría preparado, más blanda que un colchón, fresca, olorosa. Lástima. ¿Y la viuda cómo está? Ya galopa, ¿eh? Apenas traspuesta la cancela de salida, ¿quién la sujeta? Buenas tardes, señoras y señores. Y tendió con gran cordialidad la mano al padre de la muchacha, al cual, fingiendo no haber visto, preguntó: ¿pero ustedes, los sepultureros, cómo hacen para convertirse en sepultureros? Eso ocurre sin que uno se dé cuenta. Se empieza de niño por enterrar gorriones, hormigas, cigarras. Después se pasa a los gatos y del gato al hombre el salto es insignificante. ¿Le gustaría enterrar elefantes? No soy ambicioso. El día se iba extinguiendo. Cayó la tarde. Comenzaron a temblar las lucecitas de las tumbas. Firme ante la cancela, llevándose cada vez la mano al ancho sombrero de paja, el sepulturero despidió uno a uno a todos los parientes que salían. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esta noche?, preguntó en voz queda la muchacha cuando ésta pasaba a su lado. Sí, respondió María sin apenas mover los labios, y emprendiendo una rápida carrera, se reunió con los parientes que iban ya lejos.
Ya doblan las campanas, se llevan a mi amor, y en mi pecho ha cenido la desesperación. Espérame en el cielo, cariñito adorado, que si Dios te ha llevado, fiel te juro ser yo. Si no fuese pecado, cegaría mi vida y así estar a tu lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pronto estemos juntos allí los dos. Ese pecado cegaría mi vida y así estar a tu lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pronto estemos juntos allí los dos.
Relación del prostíbulo. Poema de Antonio Gamoneda. Vi la solicitud de las ancianas y sus agujas, las tinieblas y la humedad de sus medallas. Era jueves sin padre, jueves solo. No había nadie en el espejo. Vi cánulas y tras el crepúsculo a las gallinas en la eternidad. Dios se cansó de la tristeza y no quiso existir. Aquella tarde fue la única tarde de mi vida.
Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Vino triste tendrá tus ojos, la traición también tendrá tus ojos rojos, el fin de la fantasía tendrá tus ojos, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Paz reinante también tendrá tus ojos también. Renacerá la vida y tendrá tus dos o tres ojos. Yo también tengo tres ojos, los dos de toda la gente normal y uno más en el medio de la gente diferente. Al de los de la vereda de enfrente, los indiferentes. Soy amargo y soy diablo, camino encima de la gente. No nací en Avellaneda, pero soy independiente. Soy creyente, ni paisano, ni payaso, soy de San Lorenzo de Almagro. Aquello que me dejó flaco tiene el blanco de tus ojos. Rojos silenciosos. Todo lo que toco se parece a tus ojos y se rompe, dueño de un corazón loco que se parece a tus ojos. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Tendrá tus ojos.
Y bien, lo que os voy a contar ahora va a ser la crónica de cuando la muerte no tenía tan solo tus ojos, sino el resto de tus órganos, más o menos desordenadamente, pero con objetivos, podríamos llamarlos científicos. Mary Rugg, esta psicóloga norteamericana tan curiosa, de rostro alegre, cuya fotografía del libro parece más bien una espabilada autora de, no sé, de libros, podía ser desde autoayuda hasta botánica, pero nos cuentan que es periodista y licenciada en psicología y que decidió hacer esta obra, Fiambres, la fascinante vida de los cadáveres, llevada por una intrépida curiosidad, y que nos quería mostrar este lado tan desconocido de los destinos que tienen los cuerpos humanos una vez han dejado de latir y de participar en el juego y en los juegos de la vida móvil, la vida movediza. Bien, pues este libro, que ha sido publicado por Global Rhythm, no sé muy bien qué editorial es, está en su colección Biblioteca Maledicta. Está compuesto de varios capítulos en los que se nos narran estos diferentes ámbitos en los que los cadáveres son utilizados o proceden, sea de para estudios de pruebas de resistencia de accidentes, para sobre todo investigación médica, prácticas de cirugía, estudios de todo tipo, o bueno, no sé, hasta canibalismo medicinal. En fin, os iremos hablando de estas cosas en programas salteados alternativamente a lo largo de nuestra sucesión de programas. No lo haremos seguido para no agobiar, pero sí ahora queremos comentaros que el primer capítulo de este libro se titulaba No hay cosa más triste que una cabeza desperdiciada, y estaba dedicado a las prácticas de cirugías con cadáveres. Nos contaba la autora que se acercó a un hospital universidad, en el que se ofrecían estas prácticas a los alumnos. Tenían que trabajar con cabezas humanas para hacer prácticas de cirugía estética, cosa que a ella le resultaba ligeramente sorprendente. Se preguntaba acerca de si los cadáveres en su época más activa, podríamos decir, en su época en vida, que hubieran pensado, si hubieran sabido que se les dedicaría a estos menesteres tan, tan poco espirituales, podríamos decirlo así. Pero en fin, no es eso lo importante. Otra pregunta curiosa que se hacía era quién era la persona que se dedicaba a serrar todas estas cabezas, porque las cabezas eran serradas de los cadáveres y colocadas en una sala de unas 40 o, bueno, de entre 20 y 40 cabezas encima de una bandeja y tapadas con una tela, cosa que resulta muy extraña, sobre todo cuando lo averiguó que era una mujer rechoncha y tirando pequeña, con un extraño rostro inescrutable y con la que no se llevó nada bien. Pero bueno, también pudo observar algunas otras sensaciones más agradables del trato de las personas con las cabezas. Pero bueno, esto es algo que también observaremos en el capítulo que os voy a leer ahora, y en el que se nos habla, como os decía antes, del nacimiento de la anatomía como disciplina o parte de la disciplina médica. Es un estudio histórico, crónica periodística, estudio de investigación y también comentarios personales de esta persona, Mary Rogue, que realmente lo convierten en un capítulo muy interesante de un libro, pues la verdad es que muy divertido también, muy divertido, y no solo divertido, sino, como os decía, muy didáctico, ya que se descubren muchas cosas que uno quizás solo se imagina, pero que no sabe con certeza. En fin, allá va, os voy a leer porque es un poco largo, y lo que haré será interrumpir la lectura con algunos temas que os vaya poniendo. Pero bueno, vamos allá con Crímenes anatómicos, el robo de cuerpos y otras historias sórdidas en los albores de la disección humana. Texto de Mary Rogue, de su Fiambres, la fascinante vida de los cadáveres. Thank you. pasado mucho tiempo desde que usaron el canon de Pachelbel en un anuncio de suavizantes, y ya vuelve a aparecerme la música pura y apaciblemente triste que siempre ha sido. Es una buena elección para un funeral, una elección clásica y eficaz, y nada más empezar a sonar, los hombres y mujeres aquí reunidos han adoptado un aire callado y sombrío. Ausente entre las flores y las velas, yace el ataúd en el que se exponen los restos de los difuntos. Meterlos ahí dentro ha debido de ser todo un desafío logístico, pues hay 20 y tantos cuerpos reducidos a un montón de pedazos cerrados limpiamente. En mis secciones de pelvis o de cabeza, que revelan los pasadizos secretos de sus cavidades interiores, como uno de esos hormigueros acristalados. Estas son, en 2004, las exequias de los cadáveres anónimos del Laboratorio de Anatomía General de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, San Francisco, UCSF. Una ceremonia con féretro abierto no hubiese sido la opción más aconsejable en este caso, pero tampoco habría resultado tan horrible. Al fin y al cabo, los asistentes ya han visto a los difuntos en sus muchas y muy variadas partes constituyentes. Los han trajinado día a día y son, de hecho, el motivo por el que han sido desmembrados. Son los alumnos de prácticas del laboratorio de anatomía. El funeral no se celebra por pura fórmula. Es una ceremonia sincera y de asistencia voluntaria que dura casi 3 horas e incluye 13 panegíricos redactados por alumnos, una versión a capela del tema de Green Day, Time of Your Life, la lectura de un cuento inusualmente lúgubre de Beatrix Potter sobre un tejón moribundo y una balada folk en torno a una mujer, Daisy, que se reencarna en una estudiante de medicina que a su vez se topa en el laboratorio de anatomía general con el cadáver de sí misma en su vida anterior, es decir, con Daisy. En uno de los panegíricos, una chica describe la sorpresa que se llevó cuando desenvolvió las manos del cadáver que le habían asignado y vio que tenía las uñas esmaltadas de rosa. En las fotos del atlas anatómico no hay uñas pintadas, sigue leyendo. ¿Elegiste tú misma el color? ¿Lo elegiste para mí? Déjame hablarte del interior de tus manos. Quiero que sepas que siempre te tengo presente cuando trato a mis pacientes. Cuando palpo un abdomen tuyo son los órganos que imagino. Cuando escucho un corazón, recuerdo el tuyo entre mis manos. Es uno de los escritos más conmovedores que he oído en mi vida, y no debo de ser la única que así lo cree, porque no veo en la capilla ni una glándula lacrimal seca. En la última década, las facultades de medicina han hecho lo indecible para fomentar una actitud respetuosa hacia los cadáveres del Laboratorio de Anatomía General. La UCSF es una de las muchas universidades que celebra funerales por los cuerpos donados. Algunas han llegado a invitar a los familiares de los cadáveres. En la UCSF, antes de comenzar con las prácticas de anatomía general, los estudiantes deben asistir a un taller previo en el que los alumnos del curso anterior explican cómo son las prácticas con cadáveres y qué se siente al diseccionarlos. Abundan los mensajes de respeto y gratitud. Por lo que he oído, después de asistir a uno de estos talleres, ya no es tan fácil ponerle un cigarrillo entre los labios a un cadáver o saltar a la comba con sus intestinos sin que le remuerda a uno la conciencia. Wilson, profesor de anatomía y director del programa de donación de cuerpos a la universidad, me invitó a pasar una tarde en el laboratorio de anatomía general y os puedo asegurar que o bien los alumnos me brindaron la actuación de su vida o el programa de sensibilización funciona. Sin que yo sacara el tema, me hablaron de su gratitud hacia los cadáveres, del trato digno que les dispensaban, del afecto que les habían cogido y de lo mal que se sentían haciéndoles lo que les hacían. Recuerdo que una vez me dijo una chica, mientras uno de mis compañeros de equipo mutilaba un cadáver a conciencia y escarbaba para sacar algo, me sorprendí a mí misma dándole golpecitos en el brazo y susurrándole, «Tranquilo, no pasa nada». A Matthew, uno de los alumnos, le pregunté si iba a echar de menos a su cadáver cuando finalizara el curso y me confesó que ya le daba pena cada vez que nos abandona alguna parte de él, decía. A mediados de curso, a los cadáveres se les cortan las piernas y se incineran para reducir la exposición de los alumnos a los preservantes químicos. Muchos estudiantes le ponen nombre a su cadáver. No son motes del tipo Francisco Loring Colorado. Son nombres serios, me aseguró uno de los alumnos. Luego me presentó a Ben, un cadáver que a pesar de haber sido reducido la cabeza, los pulmones y los brazos, aún conservaba cierto aire de dignidad, cierta compostura. Cuando un alumno tenía que moverle el brazo, no lo vapuleaba, sino que lo levantaba de la mesa y lo volvía a depositar con suma delicadeza, como si Ben estuviera simplemente dormido. Matthew llegó al extremo de escribir a los coordinadores del programa de donación de cuerpos para solicitarles información biográfica sobre su cadáver. Solo quería individualizarlo, me dijo. La tarde que pasé en el laboratorio de prácticas, nadie hizo ningún chiste, y si lo hizo no fue a costa de los cuerpos. Una mujer me confesó que en su grupo se había hecho algún comentario sobre el increíble tamaño de los genitales de su cadáver. Lo que tal vez no sabía es que al embalsamarlo se les inyecta un líquido en las venas que dilata los tejidos eréctiles, con lo que los cadáveres varones de las prácticas de anatomía suelen estar notablemente mejor dotados de lo que lo estuvieron en la vida. En cualquier caso, no era un comentario jocoso, sino de admiración. Como me dijo una vez un antiguo profesor de anatomía, ya nadie mete la cabeza de su cadáver en un cubo y se la lleva a casa.
Vientos de mal humor, amor, no puedo pensar. Tengo en el alma un desierto, lo tengo que atravesar. Encontrar un pozo negro y en sus aguas escuchar el dulce son de los muertos. vino, canción y flor. Ya no quiero festejar que están los días inciertos, amor, tengo que marchar. Cruzar por el puente viejo al otro mundo y danzar el dulce son de los muertos. Recordar el mejor de mis cantos y dejar pasmados y boquiabiertos a los muertos del lugar. Resucitar con el fresco y en tu ventana silbar el dulce son de los muertos.
Escrupuloso respeto a los muertos que se respira en los laboratorios de anatomía modernos, tal vez sea preciso conocer la extrema falta de respeto que predominó en los del pasado. Pocas ciencias cuentan con una tradición tan bochornosa, infame y mal reputada como la anatomía. Los problemas empezaron en el Egipto helenístico alrededor del año 300 a.C., cuando el rey Ptolomeo I dio por primera vez luz verde a los médicos para que abrieran el cuerpo de los muertos y trataran de descubrir su funcionamiento. En parte, esta decisión tuvo que ver con la larga tradición que tenía en Egipto la momificación. Durante el proceso de momificación se abrían los cuerpos para sacarles los órganos, y tanto los gobernantes como el pueblo estaban familiarizados con este tipo de prácticas. También influyó la fascinación extracurricular que profesaba el rey por la disección humana. Ptolomeo no solo promulgó un real decreto en el que alentaba a los médicos a diseccionar criminales ejecutados, sino que llegado el día comenzó a pasearse por las salas de anatomía con su bata y sus cuchillos para cortar y explorar junto a los profesionales. Pero lo peor estaba por llegar y tenía nombre propio: Herófilo. De Herófilo, que pasaría a la historia como el padre de la anatomía, se dice que fue el primer médico que diseccionó un cuerpo humano. Siempre se le tuvo por un hombre de ciencia incansable y entregado en cuerpo y alma a su trabajo, pero en algún momento debió de perder la chaveta. El caso es que su entusiasmo eclipsó cualquier atisbo de compasión y de sentido común, y el hombre se puso a diseccionar criminales vivos. Según el testimonio de Tertuliano, uno de sus acusadores, Herófilo viviseccionó a 600 prisioneros. En honor a la verdad hay que decir que no ha sobrevivido ningún testigo ni queda registro escrito en los papiros de la época. Y uno se pregunta si los celos profesionales tuvieron algo que ver con la acusación. Al fin y al cabo, a Tertuliano nadie le apodaba el padre de la anatomía. Sea como sea, la tradición de diseccionar criminales en vivo se perpetuó y alcanzó su apogeo en la Gran Bretaña de los siglos XVIII y XIX, al tiempo que en las ciudades de Inglaterra y Escocia comenzaban a florecer las escuelas privadas de anatomía para estudiantes de medicina. El problema era que mientras el número de escuelas de anatomía aumentaba, el de cadáveres se mantuvo aproximadamente invariable, y los anatomistas comenzaron a enfrentarse a una escasez crónica de material de prácticas. En aquellos tiempos nadie donaba su cuerpo a la ciencia. La masa de los fieles creía en la resurrección literal de la carne y consideraba que la disección le arruinaba a uno las posibilidades de entrar en el reino de Dios. ¿Quién iba a abrirle las puertas del cielo a un holgazán al que le colgaban las entrañas, chorreaba sangre y estaba poniendo perdida la moqueta? Desde el siglo XVI hasta la aprobación de la Ley de Anatomía de 1836, los únicos cadáveres legalmente disponibles para la disección en Gran Bretaña fueron los de los asesinos ajusticiados. Esta es la razón por la que en el acervo popular los anatomistas se consideraban poco menos que verdugos, o poco más, pues la disección era literalmente un castigo peor que la pena de muerte. En este miedo a la disección residía de hecho el interés primordial de las autoridades por la entrega a los anatomistas de los cuerpos de criminales. Que con ello se contribuyera al progreso de la ciencia era secundario. Tantos eran los delitos menores castigados con la muerte que los organismos legislativos se vieron forzados a sumar nuevos horrores a las condenas como elemento disuasorio para los peores crímenes. Si robabas un cerdo, te colgaban. Si matabas a un hombre, te colgaban y luego te diseccionaban. En los candorosos primeros años de Estados Unidos, la categoría de delitos penados con la disección se cumplió para incluir a los duelistas. Era evidente que la pena de muerte no iba a arredrar al tipo que decidía solventar sus diferencias a tiro limpio. En realidad, la sentencia de muerte y disección no eran sino la última variante en el ámbito de las condenas múltiples. Antes de eso, a un asesino se le podía colgar para luego arrastrarlo por las calles, descuartizarlo atándole las cuatro extremidades a sendos caballos de tiro y finalmente empalar los cuartos resultantes para exhibirlos en la plaza a modo de pintoresca advertencia pública sobre los inconvenientes de la carrera criminal. En Gran Bretaña, la disección en la sentencia para asesinos convictos se autorizaría en 1752 como alternativa al guindaste. Tras sus ecos de tecnicismo culinario, El verbo guindar esconde un significado atroz. Guindar a alguien es ahorcarlo, untarlo en pez y dejarlo colgando de un armazón de metal, el guindaste, a la vista de sus conciudadanos mientras se pudre y los cuervos se lo comen a picotazos. En aquella época, dar un paseíto por la plaza debía de ser una experiencia muy poco relajante. Frente a la escasez de cadáveres legalmente disponibles para la disección, los profesores de las primeras escuelas de anatomía británicas y estadounidenses fueron internándose en terrenos cada vez más pantanosos y no tardaron en granjearse la fama de gente sin escrúpulos, tipos a los que les llevabas la pierna amputada de tu hijo y se la vendías por una miseria, 37 centavos y medio para ser exactos, al menos este es el precio que pagaban en Rochester, Nueva York, en 1831. Pero ningún estudiante habría pagado su matrícula para aprender únicamente la anatomía de las piernas y los brazos. O las escuelas se procuraban cadáveres enteros, o corrían el riesgo de que todos sus alumnos se marcharan a las escuelas de anatomía de París, donde se podían usar para la disección los cuerpos no reclamados de los pobres que morían en los hospitales municipales. Las medidas que siguieron fueron drásticas. No era raro que un anatomista cargara con algún pariente difunto hasta la sala de disección para practicar un poco antes de llevarlo al cementerio. El anatomista y cirujano del siglo XVII, William Harvey, célebre por haber descubierto el sistema circulatorio humano, merece un reconocimiento aún mayor por ser uno de los pocos médicos de la historia tan entregado a su profesión que llegó a diseccionar a su padre y a su hermana. Si Harvey llegó a este extremo fue porque las alternativas, robar los muertos de otras familias o renunciar a la investigación anatómica, le resultaban inaceptables. En nuestros días, los estudiantes de medicina que vivían bajo el dominio talibán se enfrentaban a un dilema parecido y en ocasiones llegaron a tomar decisiones similares. Conforme a una interpretación estricta de los preceptos coránicos relativos a la dignidad del cuerpo humano, los clérigos talibanes prohibían en sus clases de anatomía a los profesores la disección de cadáveres o el uso de esqueletos, incluso aquellos de origen no musulmán, una práctica que se permite en muchos otros países islámicos. En enero de 2002, el periodista del The New York Times, Norimitsu Onishi, entrevistó a un alumno de la Facultad de Medicina de Kandahar, que había tomado la angustiante resolución de desenterrar los huesos de su querida abuela para compartirlos con los demás compañeros. Otro alumno hizo lo mismo con los restos de quien había sido su vecino. «Era un buen hombre, sí», le contestó a Onishi. «Y claro está que me dolió tener que robar su esqueleto, pero pensé que valía la pena si 20 personas se beneficiaban de ello». Esta suerte de sensibilidad razonada y afligida no era muy corriente en los años dorados de las escuelas británicas de anatomía. Mucho más habitual era la técnica de colarse de noche en el cementerio y desenterrar el cuerpo de algún desconocido para estudiar su morfología. Con el tiempo, este acto pasó a denominarse robo de cuerpos. El robo de cuerpos era un crimen nuevo, distinto del saqueo de tumbas, que implicaba el hurto de joyas y las reliquias enterradas en las tumbas y panteones de las familias adineradas. Si a uno le pillaban con los gemelos de un muerto, era acusado de saqueador de tumbas, pero estar en posesión del propio muerto no constituía ningún delito. Antes de que se pusieran de moda los estudios anatómicos, no había en el Código Penal referencia alguna a la apropiación indebida de cuerpos de defunción reciente. ¿Para qué? Hasta ese momento, con la sola excepción de la necrofilia, no había ningún motivo para redactar una ley al respecto. Y aquí vamos a leeros una interesante nota a pie de página, y digo interesante ya que habla de una persona que hemos tenido aquí en nuestro estudio y hemos entrevistado. Y luego haremos un paréntesis de un minuto para escuchar precisamente la canción Necrofilia. Hasta 1965, la necrofilia tampoco estuvo contemplada en el Código Penal de ningún estado de Estados Unidos. En 1979, cuando la empleada de la morgue de Sacramento, Karen Greenlee, ya sabéis, la necrófila entrevistada a este lado de la tumba, la más célebre necrófila moderna, fue descubierta escamoteando el cuerpo de un joven recién fallecido. Cuando fue descubierta, le pusieron una multa por conducir un coche fúnebre sin permiso, pero no por el acto en sí, ya que en California no había ley de ninguna clase referente a las prácticas sexuales con los muertos. Hasta la fecha, solo 16 de los 50 estados federales de Estados Unidos han promulgado leyes sobre la necrofilia. El lenguaje que se usa en cada caso es un buen reflejo del carácter particular de los respectivos estados. Mientras la taciturna Minnesota describe el delito como el contacto carnal con un cuerpo muerto, la alocada Nevada se explica con todo lujo de detalles. Constituye un delito grave la práctica del cunilingus, la felación o el abuso de cualquier otra parte del cuerpo, así como la manipulación o inserción de cualquier objeto en las cavidades genitales o anales del cuerpo cuando estos actos se realizan en el cadáver de otro ser humano.
Es lo más parecido a un asesinato. En la cama, en su terror gozoso, se trata de borrar el alma del que está. Hombre o mujer, debajo. Por eso no miramos. Eyacular es ensuciar el cuerpo y penetrar es humillar con la verga, la erección de otro yo. Borrar o ser borrados, tanto da, pero en un instante irse, dejarlo una vez más entre tus labios.
Algunos profesores de anatomía explotaban la proverbial inclinación de los estudiantes universitarios por las travesuras nocturnas, alentando a sus alumnos a asaltar los cementerios y conseguir cuerpos frescos para las prácticas anatómicas. En ciertas escuelas escocesas del siglo XVIII, este arreglo tomó visos más formales. La matrícula, como refiere Ruth Richardson, podía pagarse en metálico o en cadáveres. Oh, nuestros profesores preferían asumir toda la responsabilidad de estos actos ominosos. Y no se trataba de matasanos de dudosa reputación, no, sino de miembros respetabilísimos del gremio. En 1818, el médico de la época colonial, Thomas Sewell, que pasaría a la historia como el médico personal de 3 presidentes de Estados Unidos y el fundador de la actual Facultad de Medicina de la Universidad George Washington, fue declarado culpable de desenterrar el cuerpo de una joven de Ipswich, Massachusetts, para usarlo en sus prácticas de disección. Había quien prefería pagar a alguien para que se encargara de hurtar los cuerpos. En 1828, la demanda de las escuelas de anatomía de Londres era tal que podía mantener ocupados a 10 ladrones de cuerpos a tiempo completo y a cerca de 200 más a tiempo parcial durante toda la temporada de disección. A fin de evitar el hedor y la rápida descomposición de los cuerpos durante el verano, las clases de anatomía se impartían de octubre a mayo. Según un testimonio dado ese mismo año en la Cámara de los Comunes, una banda de 6 o 7 resurreccionistas, como se les dio en llamar, llegó a desenterrar 312 cuerpos. Sus honorarios ascendían a unos $1,000 al año, una cifra 5 a 10 veces más alta que los ingresos medios anuales de un trabajador no cualificado, vacaciones estivales incluidas. Era un trabajo inmoral y que duda cabe desagradable, pero puede que al fin y al cabo no fuera tan horrible. Los anatomistas querían cuerpos frescos, con lo que el hedor no debía de representar ningún problema. Un ladrón de cuerpos no tenía que cavar la tumba entera, sino que podía limitarse a descubrir la parte superior. A continuación, solo tenía que introducir una barra en la ranura del ataúd, levantar la tapa unos 30 centímetros haciendo palanca y pescar el cadáver pasándole una cuerda alrededor del cuello o bajo los brazos. Finalmente, se tapaba el agujero con la tierra que se había amontonado durante la fase de excavación. La operación completa concluía en menos de una hora. Muchos de estos resurreccionistas habían trabajado de enterradores o de ayudantes en las salas de disección. Así era como habían tomado contacto con las bandas de ladrones de cuerpos. Atraídos por la promesa de unos ingresos elevados y un mejor horario laboral, abandonaban sus actividades legales y se entregaban al oficio del saco y la pala. Para hacerse una idea del tipo de la gente de que hablamos, basta citar unas pocas entradas del diario anónimo Diary of a Resurrectionist. Martes 3 de noviembre de 1811. He ido a echar un vistazo y he vuelto con las palas de Bartholow. Butler y yo hemos vuelto ebrios a casa. Martes 10, ebrio todo el día. De noche he salido y he llevado 5 a la morgue de Bungle Row. Jack casi enterrado. Viernes 27, hemos ido a Harps. Allí hemos pillado uno bien grande y lo hemos llevado a casa de Jack. Jack, Bill y Tom no han venido. Estaban emborrachándose. A la vista de estas notas y de la forma impersonal con la que su autor se refiere a los cuerpos, uno se siente inclinado a descartar cualquier sentimiento de desasosiego en relación con sus actividades profesionales. En ningún momento se detiene a comentar el aspecto que tenían o a reflexionar sobre su funesto destino. no alcanza a hablar de los muertos más que para dejar constancia de su tamaño y su sexo, y solo en raras ocasiones se digna de dedicarles un sustantivo, por lo general cosa, como cuando dice que la cosa está mala, refiriéndose a un cuerpo descompuesto. Es muy posible, no obstante, que esta forma singular de bordear el tema no se deba sino a la falta evidente de inclinación del hombre por las crónicas prolijas. Como demuestran entradas posteriores del diario, el tipo ni siquiera se molesta en escribir colmillos con todas sus letras y usa la abreviatura CLMS. Cuando la cosa estaba mala, se le extraían los CLMS y otros dientes para vendérselos a dentistas que harían con ellos dentaduras postizas y evitar así que la operación se saldara sin beneficio alguno. No faltará quien se pregunte cómo es posible que la gente del siglo XIX permitiera que se le pusiera la dentadura de un cadáver. Pues del mismo modo que la del siglo XXI permite que se le injerte piel de cadáveres para ocultar sus arrugas. Posiblemente no lo sabían y probablemente les traía sin cuidado.
Hogar, dulce hogar.
Los ladrones de cuerpos no eran más que matones del 3 al 4 movidos por la avaricia, ¿de acuerdo? Pero, ¿y los anatomistas? ¿Cómo definir a estos miembros sobresalientes de la sociedad que encargaban el robo y la mutilación semipública de cualquier abuela difunta? Por aquellos tiempos, el más eminente de los cirujanos anatomistas londinenses era Sir Ashley Cooper. Pese a que en sus declaraciones públicas, Cooper siempre denunció a los resurreccionistas, cuyos servicios no solo requería el célebre cirujano cotidianamente, sino que incluso animaba a sus empleados a hacerse ladrones de cuerpos. La cosa está mala, sí. Cooper fue uno de los médicos que más abiertamente defendieron la disección humana. «Si uno no ha operado en los muertos, tendrá que destrozar a los vivos», cuentan que decía. Su parte de razón tenía, y también es cierto que la situación de las escuelas era complicada, aunque algún escrúpulo más no le habría venido mal. Cooper era la clase de persona que no solo mutilaba a parientes ajenos sin ningún reparo, sino que también disfrutaba hundiendo el bisturí en las carnes de antiguos pacientes suyos. Se mantenía en contacto con los médicos de cabecera de los pacientes a los que había operado y cada vez que se enteraba por aquellos del fallecimiento de alguno de estos, mandaba a su cuadrilla de resurreccionistas para allá y les echaba un vistazo por dentro para ver cómo su trabajo resistía el paso del tiempo. También pagó para que desenterraran a pacientes de algunos de sus colegas de los que sabía que habían tenido dolencias extrañas o peculiaridades anatómicas. Era, en suma, un hombre cuya pasión por la biología parecía haberse metastatizado en una suerte de macabra excentricidad. En Things for the Surgeon, un ensayo sobre el robo de cuerpos, Hubert Cole nos cuenta que Sir Ashley había llegado a pintar el nombre de algún colega en trozos de hueso que les hacía tragar a los perros del laboratorio, de modo que cuando los diseccionaban aparecía el nombre de su colega en bajorrelieve. La superficie del hueso que rodeaba las letras había sido consumida por los jugos gástricos del perro. Estas bromas no eran sino una especie de tributo humorístico dedicado a sus colegas. Cole no menciona en su libro la reacción de los homenajeados cuando recibían esta placa única con su nombre grabado, pero me atrevería a conjeturar que todos ellos hacían un esfuerzo para celebrar el chiste y levantaban la pieza con orgullo, al menos cuando aparecía Cooper. Y es que a nadie le apetecía granjearse la animadversión de Sir Ashley y todavía menos llevársela a la tumba. Como decía el propio Sir Ashley, puedo conseguir a quien quiera. Al igual que los resurreccionistas, los anatomistas eran gente que había aprendido a cosificar los cadáveres, al menos en su fuero interno. No es solo que vieran en la disección y el estudio de la anatomía una justificación para las exhumaciones ilegales, tampoco entendían por qué debían tratar a los muertos desenterrados como entes dignos de respeto. No les molestaba en absoluto que los cuerpos llegaran a sus casas comprimidos en cajas repletas de serrín, dentro de sacos y encordados como jamones, como nos cuenta Ruth Richardson. El trato que se dispensaba a los muertos era tan similar al que se les daba a los artículos ordinarios de consumo que de tanto en tanto se confundían las cajas por el camino. En su libro The Sacking Up Men, James Moore Ball refiere la historia del anatomista que recibió en su laboratorio una caja en la que esperaba encontrar un cadáver y encontró, desconcertado, un jamón de primera calidad, un gran queso de bola, un cesto con huevos y un enorme ovillo de hilo. No es difícil imaginar la sorpresa y la decepción de los asistentes a la fiesta que esperaban un jamón de primera, queso, huevos o un ovillo de hilo y encontraron en su lugar a un inglés muy bien envuelto, pero un poco seco.
Yeah. todo es imposible. Quiéranme porque nada es para siempre. Evitemos que mañana existan más recuerdos que borrar.
La falta de respeto no residía tanto en el propio acto de la disección como en la atmósfera peculiar a medio camino entre el matadero y el teatro callejero que se respiraba durante todo el proceso. En algunos grabados de Thomas Rowlandson y William Hogarth, que representan salas de disección del siglo XVIII o principios del XIX, los intestinos de los cadáveres cuelgan de los flancos de las mesas como serpentinas de verbena. Las calaveras asoman dentro de ollas de agua hirviendo y los órganos, desparramados por el suelo, son pasto de los perros. Al fondo, un grupo de hombres mira la escena con un aire entre aturdido y lascivo. Es evidente que los artistas tenían una visión crítica de la disección, pero las fuentes escritas de la época demuestran que estas ilustraciones no se apartaban tanto de la realidad. En una entrada de sus memorias, escrita en 1822, el compositor Héctor Berlioz explica con claridad meridiana su decisión de dedicarse a la música y a abandonar la medicina. Robert me llevó por primera vez a la sala de disección, dice Berlioz. A la vista de aquel osario espeluznante, los miembros despedazados, la expresión desencajada de las caras, los cráneos abiertos, el charco de sangre que inundaba el suelo y el hedor que desprendía, las bandadas de gorriones disputándose un trozo de pulmón, las ratas por los rincones royendo vértebras sanguinolientas, me invadió tal repugnancia que salté por la ventana y corrí a casa como si la mismísima muerte y su funesto cortejo me pisaran los talones. Y continúa ahora Mary Roach. Me apostaría un jamón de primera y un buen ovillo de hilo a que ningún anatomista de la época pensó nunca en celebrar un funeral por los desechos de la disección. Las obras de los cadáveres se enterraban, sí, pero no se hacía por respeto, sino porque no había alternativa. Los entierros se llevaban a cabo precipitadamente, siempre de noche y a menudo en el parterre que quedaba detrás del edificio. Para evitar los efluvios delatores que tendían a desprender los cuerpos sepultados a ras de tierra, los anatomistas encontraron otras formas creativas de deshacerse de la carne humana. Durante algún tiempo se rumoreó que estaban confabulados con los cuidadores de los parques de animales salvajes de Londres. De otros se decía que disponían de una legión de buitres para esta tarea. Aunque si hemos de creer a Berlioz, bastaba con unos cuantos gorriones. Richardson encontró una alusión a anatomistas que cocinaban la grasa y los huesos humanos para producir una sustancia similar a la acetina, con la que entonces se hacía la cera de las velas y el jabón. En el documento no se especifica si las velas y los jabones eran para su propio uso o los regalaban a sus amigos, pero entre esto y las placas con bajorrelieves gástricos, se puede concluir que lo mejor era que tu nombre no apareciera en la lista de regalos navideños de ningún anatomista. Así estaban las cosas, y así siguieron. Durante cerca de un siglo, la escasez de cadáveres legalmente disponibles para la disección enfrentó a los anatomistas y la sociedad civil. Por lo general, los peor parados eran los pobres. Con el tiempo, los empresarios sacaron al mercado un arsenal de productos y servicios antirrobo de cuerpos que solo las clases altas podían permitirse. Para evitar el saqueo de los resurreccionistas, las familias dolientes podían instalar jaulas de hierro, las llamadas cajas fuertes mortuorias, alrededor del ataúd, o fijarlas con cemento sobre la tumba. Las iglesias escocesas comenzaron a construir en los cementerios casas de muertos, casetas en las que los cuerpos se guardaban bajo llave hasta que sus órganos y tejidos se descomponían lo bastante como para disuadir a los anatomistas. Se podían adquirir ataúdes con un cierre de resorte patentado, ataúdes equipados con barras de sujeción de cadáver de hierro colado, ataúdes dobles e incluso triples. Como es lógico, los propios anatomistas se contaban entre los mejores clientes de estas empresas de seguridad. Según Richardson, Sir Ashley Cooper no solo optó por el triple ataúd, sino que hizo que alojaran esa especie de muñeca rusa grotesca en un descomunal sarcófago de piedra. Pero sería un anatomista de Edimburgo llamado Robert Knox quien le diera el descabello a la ya denostada reputación de la anatomía con su autorización implícita del asesinato por el bien de la medicina. Como decía, sería un anatomista de Edimburgo llamado Robert Knox quien le diera el descabello a la ya denostada reputación de la anatomía con su autorización implícita del asesinato por el bien de la medicina. En 1828, uno de los asistentes de Knox fue a abrir la puerta de su casa y encontró en el umbral a dos extraños con un cadáver a sus pies. Para los anatomistas de la época esta situación era pura rutina, y Knox le rogó a los hombres que pasaran. Tal vez les invitó a una taza de té, vaya uno a saber. Knox era, como Ashley, un hombre de modales exquisitos. Aunque los dos hombres, William Burke y William Hare, le eran por completo desconocidos, les compró alegremente el cuerpo y aceptó la explicación que le dieron. Los familiares del finado les habían cedido su cuerpo, una historia muy poco verosímil dada la versión generalizada a la disección que reinaba en aquellos tiempos. Al parecer, el muerto había sido uno de los huéspedes de la pensión llamada Tanner's Close, que regentaban Hare y su esposa en una barriada de Edimburgo. Había fallecido en una de las habitaciones de Hare, y muerto como estaba, no pudo conseguir el dinero que les debía por los días que había pernoctado allí. Hare no era ningún flojo con sus acreedores, y tras darle muchas vueltas dio con la solución que le pareció más justa. Burke y él llevarían el cadáver a uno de esos anatomistas de los que habían oído hablar en Sargent's Square y se lo venderían, lo que permitía así a su huésped pagar con su muerte las deudas que había contraído en vida. Cuando Burke y Hare se enteraron del dinero que podían ganar vendiendo cadáveres, decidieron producir unos cuantos por su cuenta. Algunas semanas más tarde le entró la fiebre a un vagabundo alcohólico que se alojaba en el albergue de mala muerte de Har. Convencidos de que, de todos modos, el hombre se iba de cabeza al otro barrio, Burke y Har decidieron acelerar un poco el proceso. Har le puso una almohada en la cabeza mientras Burke recostaba su nada desdeñable peso sobre el pobre desgraciado. Knox no les hizo preguntas, es más, les animó a que se pasaran más a menudo por su casa. Y eso hicieron, unas 15 veces más. Debían de ser demasiado ignorantes para darse cuenta de que podían ganar el mismo dinero cavando tumbas de gente que ya estuviera muerta. ¿Acaso les diera pereza?
Tú no sabes el mal que tu boca me hizo. Para ti fue solo mancharme el carmín. Para mí fue el comienzo de larga condena. Condena maldita que un día tendrá fin. No sé cómo pusiste en mi boca tan dulce veneno que en la vida llevo como maldición. Que hoy a ti de rodillas llorando me acerco. Que me des otro beso y acábame de matar. No sabes el mal que tu boca me hizo. Para ti fue solo mancharme el carmín. Para mí fue el comienzo de larga condena. Condena maldita que un día tendrá fin. No sé cómo pusiste en mi boca tan dulce veneno que en la vida llevo como maldición. Que hoy a ti de rodillas llorando me acerco. Otro beso y acábame de matar. Más
recientemente, hace apenas 10 años, tuvo lugar en Barranquilla, Colombia, una serie de asesinatos al más puro estilo Burke y Har. El caso se centró en Oscar Rafael Hernández, un pobre hombre que subsistía hurgando en los basureros y que en marzo del 92 sobrevivió a un intento de asesinato cuyo fin era el de vender su cuerpo a la Facultad de Medicina local como espécimen anatómico de laboratorio. Con la ayuda de un intérprete pude conseguir el teléfono de un tal Oscar Rafael Hernández, residente en Barranquilla. Una mujer contestó al teléfono y dijo que Oscar no estaba en casa, A continuación, mi intérprete tuvo la feliz idea de preguntarle si Óscar se dedicaba a escarbar en los basureros y si unos matones habían estado a punto de matarlo y vender su cadáver a la Facultad de Medicina para que lo diseccionaran. Siguió una larga y agitada retahíla de palabras incomprensibles que mi intérprete me resumió así. Se equivoca. Este no es el Óscar Rafael Hernández que usted busca. Barranquilla, como gran parte de Colombia, no dispone de un programa de reciclaje organizado y centenares de indigentes se ganan la vida seleccionando entre las montañas de basura objetos de material reciclable para venderlos. Estas personas están tan marginadas que a menudo se les designa simplemente como desechos, denominación que comparten con otros colectivos como las prostitutas o los golfos callejeros, y son un blanco habitual de los escuadrones ultraderechistas de limpieza social, entre comillas. Al parecer, unos guardias de la Universidad Libre le pidieron a Hernández que fuera a la facultad para recoger unas pilas de basura. Cuando llegó le dieron un porrazo en la cabeza. Según la crónica del caso aparecida en Los Angeles Times, Hernández se despertó en un tanque de formaldehído junto a 30 cadáveres, un detalle muy pintoresco aunque discutible, pues no se menciona en ninguna otra descripción de los hechos. En cualquier caso, Hernández recobró el conocimiento y pudo escapar con vida para contar su historia. El activista Juan Pablo Ordóñez ha investigado los hechos y asegura que Hernández pudo haber sido uno de los 14 indigentes de Barranquilla asesinados como mínimo por el progreso de la medicina, pese a que en Colombia ya funciona desde hace años un programa de donación de cuerpos. Según el informe de Ordóñez, la Policía Nacional llevaba tiempo deshaciéndose así de los cadáveres que resultaban de sus propias actividades de, entre comillas, limpieza social, y cobrando por cada cuerpo entregado $150 de las arcas de la universidad. El personal de seguridad de la facultad descubrió el tinglado y decidió subirse al carro. Cuando comenzó la investigación, se encontraron 50 cuerpos y miembros humanos de origen desconocido en el anfiteatro de anatomía. Hasta la fecha no se ha arrestado a ningún miembro del cuerpo policial o del personal de seguridad de la facultad. William Burke, por su parte, fue finalmente apresado y ajusticiado. Al parecer, más de 25.000 personas se congregaron en la plaza para ver cómo lo colgaban. A Ger le garantizaron inmunidad durante el proceso para mayor indignación de la muchedumbre hacinada en torno al cadalso que coreaba «Bark Ger», es decir, «Estrangulada Ger», «Estrangulada Ger». Para entonces el nombre de Burke, Barke, ya se había hecho un hueco en la jerga popular como sinónimo de estrangular. Es probable que Ger asfixiara a tantas víctimas como Burke, pero la frase «la han jareado» carece de la maquiavélica sonoridad velar de «le han burkeado», y tampoco es este el momento para embarcarse en puntillosas disquisiciones etimológicas. Por una encantadora coincidencia que no tuvo que ver con la ley del talión, sino con el cuerpo legislativo de la época, el cadáver de Burke fue diseccionado. La lección de aquel día trataba del cerebro humano y es probable que no hiciera falta abrirlo en canal ni sacarle los órganos. Tal vez con Burke hicieran una excepción y lo mutilaran de todos modos para agradar a las masas. Al día siguiente, el laboratorio se abrió al público y unos 30.000 mirones vengativos desfilaron ante el cuerpo. Por orden del juez, el cadáver fue transportado después de la disección al Real Colegio de Cirujanos de Edimburgo, donde se usaron sus huesos para montar un esqueleto que aún sigue allí expuesto, junto a uno de los billeteros que se hicieron con su piel. Sheena Jones, la secretaria del colegio que me habló del billetero, ella lo llamó cartera, y por un momento me hizo creer que el pellejo de Burke había dado para una cartera de escolar, me dijo que era una donación del difunto George Sheen. La señora Jones no supo decirme quién se encargó del trabajito, quién fue su primer dueño, ni si el señor Sheen lo había utilizado para guardar sus billetes, pero sí me dijo que era un billetero de cuero marrón normal y corriente, y que nadie hubiera dicho que estaba hecho de piel humana. Aunque a Knox no se le inculpó formalmente, la opinión pública lo inculpó de los asesinatos. El hecho de que los cadáveres fueran tan recientes que a uno de ellos le hubieran cortado la cabeza y los pies y a otros le saliera sangre de la nariz o de las orejas, todo ello debería haber despertado sus sospechas. Es evidente que al anatomista le traía sin cuidado la procedencia de los cadáveres. Para acabar de mancillar su reputación, Knox conservó uno de los más bellos cadáveres de Burke y Hare, el de la prostituta Mary Patterson, sumergido en un tanque transparente lleno de alcohol que tenía en su laboratorio. Qué bonito, ¿no? Un comité municipal investigó la relación de Knox con los crímenes y decidió no tomar medidas contra él. Al día siguiente, una muchedumbre recorrió las calles portando un monigote de Knox. No debía de parecerse demasiado, pues creyeron necesario adosarle un cartel a la espalda en el que se leía Knox, socio del infame Hare. Hasta que llegaron frente a la casa del anatomista, donde procedieron debidamente a colgar el monigote de un árbol, abrirlo en canal y descuartizarlo.
Más allá, mil años más, antes que encontré.
Por aquella época el Parlamento reconoció que el problema de la anatomía se le había escapado levemente de las manos y convocó una reunión para encontrar soluciones. El debate se centró fundamentalmente en las fuentes de cadáveres alternativas, en especial las que constituían los cuerpos no reclamados de los hospitales, las prisiones y las casas de beneficencia. Pero algunos de los médicos allí presentes plantearon un interesante debate. ¿Es necesaria la disección? ¿No puede aprenderse anatomía a partir de modelos, dibujados y prosecciones? Hubo momentos en que la respuesta a la primera de estas preguntas fue una afirmación categórica. En la historia abundan los ejemplos de lo que puede ocurrir cuando uno trata de descubrir cómo funciona el cuerpo humano sin haber abierto ninguno. En la antigua China, la doctrina de Confucio veía en la disección una profanación del cuerpo humano y prohibía su práctica. A Huang Ti, considerado el padre de la medicina china, esto le supondría un grave problema cuando hacia el año 2600 a.C. se propuso escribir un manual exhaustivo de medicina y anatomía, Nei Ching o Canon de Medicina. Algunas veces, a Huang, que nunca había visto un cuerpo por dentro, no le quedaba más remedio que improvisar, como hace patente el siguiente extracto de su obra, citado en Early History of Human Anatomy. El corazón es el rey y gobierna sobre el resto de los órganos. Los pulmones son el poder ejecutivo que pone sus órdenes en práctica. El hígado es su comandante e impone disciplina. La vesícula biliar, su ministro de justicia, y el bazo, el administrador que supervisa los cinco sentidos. Hay tres zonas ardientes, el tórax, el abdomen y la pelvis, que son las responsables conjuntas del sistema de aguas residuales del cuerpo. Sin embargo, nadie puede quitarle a Huang Ti el mérito de haber descubierto que la sangre del cuerpo está bajo el control del corazón y que la sangre fluye por el cuerpo en un círculo continuo y nunca se detiene, como decía. Vamos, que el hombre descubrió lo mismo que William Harvey, solo que con 4.000 años de antelación y sin tener que abrir en canal a ningún pariente. La Roma imperial nos proporciona otro buen ejemplo de lo que le ocurre a la medicina cuando el gobierno mira con malos ojos la práctica de la disección. Galeno, uno de los anatomistas más reverenciados de la historia, cuyos textos se consideraron incuestionables durante siglos, nunca diseccionó un cadáver. Mientras trabajaba como cirujano de los gladiadores, se le abrían frecuentes ventanas, aunque poco sistemáticas, al interior del cuerpo humano, en forma de heridas de espada, o zarpazos de león. También diseccionó gran número de animales, con preferencia monos, que consideraba anatómicamente idénticos al hombre, sobre todo aseguraba si el mono tenía la cara redonda. El gran anatomista del Renacimiento, Andrea Vesalio, probaría más tarde que solo en la estructura ósea existen 200 diferencias anatómicas entre el hombre y el mono. Puede que la anatomía comparativa no fuera su fuerte, pero Galeno merece todo nuestro respeto, aunque solo sea por su candor, pues no debía de ser nada fácil procurarse monos en la Roma antigua. Por lo demás, es cierto que Galeno acertó en muchas cosas, solo que en muchas otras patinaba de lo lindo. En sus dibujos aparecen hígados con 5 lóbulos y corazones con 3 ventrículos. Los médicos de la Grecia clásica también andaban un poco perdidos en anatomía humana. Hipócrates, como Galeno, nunca diseccionó un cadáver humano. La disección le parecía desagradable, por no decir cruel. Según el libro Early History of Human Anatomy, Hipócrates llamaba nervios a los tendones y creía que el cerebro humano era una glándula que secretaba mucosa. Esto es cuando menos sorprendente. Al fin y al cabo estamos hablando del mismísimo padre de la medicina. Pero no lo pongo en duda. Resulta difícil dudar de un autor que se presenta en la portada como T.V.N. Pursuit, doctor en medicina, doctor en ciencias, miembro del Real Colegio de Patólogos de Londres, miembro de la Facultad de Patología del Real Colegio de Médicos de Irlanda, miembro del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos. ¿Quién sabe? Tal vez la historia se equivocó otorgándole a Hipócrates el sobrenombre de padre de la medicina. Tal vez el verdadero padre de la medicina sea T.V.N. Persot. No es casual que el hombre que más contribuyó al estudio de la anatomía humana, el belga Andrea Vesalio, fuera un ferviente defensor de la disección anatómica experimental y le encantara enguarrarse su preciosa camisa renacentista. A pesar de que la disección era una práctica aceptada en las clases de anatomía del Renacimiento, la mayor parte de los profesores rehuían el contacto directo con el cadáver y preferían dar sus lecciones sentados en una silla sobre la tarima y a una distancia prudencial del cuerpo, señalando las estructuras con una vara de madera mientras sus ayudantes se manchaban las manos. Vesalio estaba en contra de estos métodos y no tenía pelos en la lengua. En la biografía del gran anatomista escrita por O'Malley, Vesalio compara a estos profesores con grajos encaramados a lo alto de sus sillas que graznan con egregia arrogancia lecciones que nunca han estudiado por sí mismos y que se han limitado a aprender como loros leyendo los libros de otros. De este modo todo se enseña mal y se desperdician días enteros respondiendo a preguntas ridículas. Vesalio era un entusiasta de la disección como no lo ha habido nunca. Recomendaba a sus alumnos que observaran los tendones por si había carne para cenar. Durante sus estudios de medicina en Bélgica, no solo diseccionaba los cuerpos de los criminales ejecutados, sino que los descolgaba de la horca él mismo. Vesalio nos dejó gran número de ilustraciones anatómicas prolijas en detalles y el tratado de anatomía más reverenciado de todos los tiempos. De humanis corporis fabrica. A partir de entonces, el dilema se planteó en otros términos. Después de que Vesalio hubiera desentrañado las líneas fundamentales de la anatomía, ¿era realmente necesario que cada estudiante abriese un cadáver y lo descubriera todo de nuevo? ¿Por qué no aprender anatomía con la ayuda de modelos y prosecciones? ¿Acaso querían reinventar la rueda con las prácticas de disección? Estas preguntas resultaban especialmente relevantes en tiempos de Knox, teniendo en cuenta los métodos de los anatomistas de la época para procurarse cadáveres, pero no han perdido toda su actualidad. Cuando le hablé de ello a Hugh Patterson, me explicó que la disección de cuerpo entero está siendo suprimida progresivamente en algunas facultades de medicina. De hecho, las prácticas de anatomía general que visité en la UCSF eran las últimas en que se diseccionaban cadáveres enteros. A partir del semestre que viene se estudiarán prosecciones, disecciones anatómicas embalsamadas y preparadas para mostrar los detalles y sistemas anatómicos. La Universidad de Colorado, por su parte, se ha convertido con su centro de simulación humana en la punta de lanza de la instrucción anatómica digital. En el 93 congelaron un cadáver y le fueron extrayendo capas de un milímetro de grosor, 1871 en total, para fotografiarlas una por una y crear en la pantalla un modelo tridimensional del cuerpo humano y sus partes, una especie de simulador de vuelo para estudiantes de anatomía y cirugía. Tras este entrañable tema de panadería, bollería Nuestra Señora del Carmen, Veni únete a la muerte. Vamos con el final de este texto, que se nos ha alargado un poco, y nos despedimos ya de vosotros. El final de este texto de Mary Roach sobre la fascinante vida de los cadáveres y los robos de cuerpos que cimentaron los inicios de la disciplina de la anatomía. Acaba diciendo Mary Roach en este texto que despide también nuestro programa de hoy. Los cambios que se ciernen sobre la enseñanza de la anatomía no tienen nada que ver con la escasez de cadáveres o la opinión pública sobre la disección. Tienen que ver con el tiempo. A pesar de los inconmensurables progresos que la medicina ha realizado en el último siglo, el programa docente debe concluir en el mismo número de años, y lógicamente los alumnos disponen de mucho menos tiempo para dedicar a la disección del que disponían en tiempos de Ashley Cooper. Les pregunté a los alumnos del Laboratorio de Anatomía General de Patterson qué les parecería no haber tenido la oportunidad de diseccionar un cuerpo. No faltó el que me dijera que se habría sentido estafado, que la experiencia en el Laboratorio de Anatomía General era un rito iniciático para todo médico. Sin embargo, a muchos otros la idea no les desagradaba. Había días, me contó uno de ellos, en que todo encajaba y llegaba a un nivel de comprensión que no hubiera podido soñar estudiando un libro. Pero otros días, muchos otros días, me parecía que subir aquí arriba y pasar 2 horas rodeado de muertos era una soberana pérdida de tiempo. Lo que ocurre es que en las prácticas de anatomía general no se trata tan solo de aprender anatomía, se trata de enfrentarse a la muerte. En el laboratorio de anatomía, los alumnos tienen a menudo su primer contacto con un muerto. Por ello, desde hace mucho tiempo se considera un paso necesario, una etapa esencial en la educación de un médico. El problema es que hasta hace bien poco no se enseñaba el respeto o la sensibilidad hacia la muerte, sino todo lo contrario. Las prácticas anatómicas tradicionales eran como una gran piscina de muerte a la que sin contemplaciones empujaba a los alumnos. Ahora, chaval, nadas o te ahogas. Para hacer frente a esta coyuntura, los estudiantes de medicina debían encontrar algún mecanismo de defensa. Pronto empezaban a cosificar los cuerpos, a pensar en los muertos como un sistema de órganos y tejidos, y a dejar de ver en ellos a antiguos miembros de la especie. Las bromas, a costa de los cadáveres, claro, se permitían e incluso se veían con buenos ojos. Hubo un tiempo no tan lejano, me cuenta Art Daly, director del programa de anatomía médica de Vanderbilt University, en el que a los estudiantes se les enseñaba a insensibilizarse para poder enfrentarse a la muerte. Los educadores modernos creen que hay caminos mejores y más directos de enfrentarse a la muerte que el de plantar a cada alumno ante un cadáver y armarlo de un bisturí. En la clase de anatomía de Patterson en la UCSF, como en muchas otras universidades, parte del tiempo que se ganará suprimiendo la disección completa de cadáveres, se dedicará a un curso especial sobre la muerte, como estado y como tránsito. Si se ha de invitar a un extraño para que los alumnos se familiaricen con la muerte, un enfermo incurable o un orientador para personas en duelo debería tener tanto o más que decir que los propios muertos. Si esta tendencia se mantiene, la medicina puede llegar a encontrarse en una situación inimaginable hace 200 años, un excedente de cadáveres. En pocos años, la opinión pública en torno a la disección y la donación de cuerpos ha dado un vuelco considerable. Cuando le pregunté a Art Daly por las razones de este cambio, citó una serie de factores. En los años 60 se realizó el primer trasplante de corazón y se aprobó la Uniform Anatomical Gift Act, ley de uniformidad para donaciones anatómicas, con lo que se informó por partida doble de la necesidad de órganos para trasplantes y la posibilidad de donar el cuerpo. Más o menos por entonces, continúa Daly, el precio de los funerales experimentó una notable subida. A esta subida le siguió la publicación de The American Way of Death, la visión mordaz y reveladora de Jessica Mitford en torno a la industria funeraria estadounidense y un incremento drástico en la popularidad de la incineración. La donación del propio cuerpo a la ciencia empezó a considerarse otra alternativa, altruista por lo general, por lo demás, al entierro tradicional. A estos factores, acaba Mary Roach, yo añadiría la reciente popularización de la ciencia. Supongo que la ampliación de los conocimientos de biología del hombre medio ha contribuido a disolver la idea romántica de la muerte y la sepultura. La noción perdurable del cadáver como un beatífico en un reino ultramundano de satén y música coral. La del sujeto bien peinado y casi humano al que simplemente le gusta dormir bajo tierra vestido de gala. La gente del siglo XIX se empeñaba en creer que el entierro era la culminación de un destino menos espantoso que la disección. Pero de eso, como nos han explicado y como sigue explicando este fantástico libro, de eso nada. A este lado de la tumba. Con todos estos miles de esqueletos al sol, nos marchamos desfilando con ellos.
Te podría decir que no hay cielo ni tierra sin ti, pero no sé mentir. Se apagó de repente el candil que iluminaba de luz nuestro abril. Era un juego y perdí.
En un mar de dudas y salpiquear hacia ti.
Han sido vistos cerca de mil esqueletos vagando sin rumbo fijo. Brillan sus huesos ahora cuando muere el sol y no queda sangre que brote a su alrededor. Y en sus cráneos hay cerebro que obedezca a la razón.
Sí, amigos, mil esqueletos cantando la misma canción nos acompañan, como os decíamos, hasta el final de este programa. Así que nos marchamos, no hemos calculado muy bien y el texto se nos ha alargado un poquito, así que el resto de cosas que teníamos preparadas para hoy las dejaremos o bien para el programa de la semana que viene o bien para otro más adelante, ya que teníamos pensado dedicar, no es seguro todavía, una de las próximas ediciones de Este lado de la tumba a la lectura de cuentos y poemas de un escritor no demasiado conocido y que a nosotros nos gusta muchísimo. Se trata del cubano Virgilio Piñera. Sus relatos maravillosos y sus geniales poemas podrían estar aquí la semana que viene, si es que no dedicamos el tiempo a la continuación de lo que hoy se nos ha quedado más o menos a medias, aunque hemos podido leeros íntegramente este artículo del encantador libro, jocoso y erudito a la vez, estudio de Mary Rock sobre el destino final de los cadáveres en nuestra sociedad. Este libro de Mary Rock, Fiambres, que os recomendamos, más ahora que son los tiempos en que está en activo la exposición de las láminas de humano, de los trozos de humano, de fiambre, en no sé qué lugar de Barcelona. Bueno, pues o una cosa u otra, o continuamos con este tema, o bien traemos aquí al cubano Virgilio Piñera, sus cuentos y sus poemas. Ya veremos, será una sorpresa. Uno de estos dos temas nos acompañará. Nos marchamos, cerramos nuestros ojos, como nos dice esta canción. Cerramos el chiringuito, lo cerramos todo. Nos marchamos hasta la semana que viene. Chao.
Se cerraron y el mundo sigue andando. Tu boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de tu reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de tus manos que dieron a mis penas caricia de bondad. Y ahora que la evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tu sala tan cruel temo la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con tu limón la de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa las penas traicioneras, celando su cariño galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba a febril una esperanza, clavó en mi carne viva sus garras del dolor. Y mientras en las calles en loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque tu sala es tan cruel como la vida, porque esta vuelta siniestra de la suerte quise abrigar la firma pudo la muerte. Como me duele y se honda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con tu limón la de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón.
Por las noches me despierto abrazada a la almohada y con deseos de amar.